Saludamos al secretario de Planeación de Bogotá, el doctor Andrés Ortiz. Vamos a hablar de un tema muy, muy especial, del Plan de Ordenamiento Territorial. Y yo veo que hay mucha mentira dentro de lo que se está diciendo para revocar al alcalde Enrique Peñalosa.
Entre ellos del POT.
Doctor Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel, toda la audiencia, todos en la mesa.
Bueno,
¿cómo están?
Le quiero preguntar primero, yo ayer, antier, esta semana dije que en el Consejo de Bogotá tienen muchas dudas de que el POT pueda ser discutido este año. ¿Usted cómo lo ve?
Los tiempos a nosotros nos dan. Nosotros tenemos programado entrar a final del semestre a concertación con la CAR. Esos son 30 días según la ley. Después tenemos armonización con las recomendaciones. Después el CTPD, el Consejo Territorial de Planeación, 30 días, armonización. Y llegaríamos a final de año al Consejo de Bogotá. Pero no siempre los tiempos se dan, sobre todo en el tema de las concertaciones ambientales. Esa es nuestra esperanza, estamos trabajando para eso y concentrados en la fecha de erradicación en la CAR. Pero la meta sigue siendo la misma.
Es decir, que se discuta este año.
A final de año, sí señor.
Si se hace a final de año, en una época donde se discute presupuesto, porque tiene que ser en sesiones ordinarias, ¿no queda muy difícil o se puede hacer simultáneamente?
Se puede hacer y sobre todo partiendo de la base de que son comisiones distintas. Nosotros pues el trabajo arduo es en la comisión del plan y presupuesto en la comisión de presupuesto. Entonces digamos que esa es una parte fundamental, que el trabajo más grande y más dispendioso de discusión de detalles se da en las comisiones.
El proceso, para que la gente nos entienda cómo es, el proceso es, primero se hace una concertación, después se hace una socialización. ¿Cómo es que se hace todo este proceso para que la gente nos entienda un poco?
Venga, le cuento un poquito toda la historia. La primera fase la estamos terminando ahora en el mes de febrero. La primera fase, que es muy larga, es la fase de diagnóstico y evaluación y seguimiento. ¿Qué se hace? Se diagnostica el estado actual de la ciudad, cómo es Bogotá 2017, cómo está realmente pues, a 2016, porque la información toda la recogimos en el segundo semestre del año pasado, en qué está en vivienda, en qué está en movilidad, en qué está en todo lo que tiene que ver con lo urbano. Y también la evaluación y seguimiento es que en esta primera fase se hace un análisis del POT 190, el POT anterior, qué se propuso, qué cumplió, qué no se logró, porque pues como siempre en la vida uno tiene que aprender de lo ya corrido y qué pasó con ese POT, en qué fue exitoso y en qué no. Esa etapa inicial termina ahora en el mes de febrero. Nosotros ya hicimos una primera etapa de participación donde tuvimos más de 28 audiencias locales en las distintas localidades, adicional a la página web de Bogotá y adicional a grupos de interés como gremios, etcétera, etcétera. Ahora, con la terminación del diagnóstico, viene una segunda ronda completa de participación a partir del 24 de febrero. Volvemos a todas las localidades, volvemos a los grupos de interés, a la academia, a los gremios, etcétera, a presentar los resultados de este diagnóstico, a presentar la foto de Bogotá hoy y a presentar qué pasó con el POT 190. Mientras tanto, Manuel, estamos trabajando todo el semestre en la etapa de formulación, que son las propuestas sobre la ciudad que va a traer el nuevo POT. Terminada formulación, nuevamente hay etapa de participación ciudadana y de grupos de interés. Y ya con todo esto consolidado es que ya vamos a concertación con la autoridad ambiental, con la CAR.
Y ahí son 30 días que se toma la CAR, ¿no?
Sí, según la ley son 30 días. Esto obviamente hay que hacerlo de una manera planeada y yo creo que planeada con anterioridad. Nuestra idea es trabajar con la CAR desde ya, desde que empiece la formulación en el mes marzo, finales de febrero, marzo, terminando, estar desde el principio trabajando con ellos, porque no podemos perder tiempo. Tenemos que hacer un muy buen POT, pero también tenemos que hacerlo en buenos tiempos.
En el diagnóstico que ustedes ya más o menos tienen, ¿creen que hay que hacer mucho cambio, mucha fortalecer algunas cosas? ¿Qué es lo que se debe cambiar frente al POT del 190?
Sí, nosotros creemos que, por ejemplo, este es un POT que tiene que ser mucho más fuerte en renovación urbana. Creemos que es un POT que tiene que ser mucho más fuerte en el transporte público. Tiene que ser un POT en que el transporte público, el transporte alternativo, la bicicleta, el espacio público para el peatón, tiene que ser una cosa mucho más fuerte, y que el desarrollo urbano se base mucho más en esto. Tenemos también una meta muy ambiciosa en que este POT sea mucho más fuerte en la relación con la región. Bogotá, como ustedes saben, ya no tiene tierra, queda algo en el norte, algo en algunos planes parciales, pero ya el grueso del desarrollo futuro se va a dar en los municipios vecinos. Ya en el año 2015, de las 70 mil viviendas que se vendieron, casi 35 mil se vendieron por fuera de Bogotá, casi el 48% se vendió por fuera de Bogotá. Entonces necesitamos un POT mucho más fuerte en esta articulación con la región, que esté previsto cómo sale la Avenida Las Américas a Mosquera, cómo sale la calle 63 a Cota, cómo sale la 170 a Cota, cómo llega la Avenida Boyacá a Chía, cómo se empata el metro a Los Patios y en Mosquera, pensando que el día de mañana pueda llegar a tener relación con el Regio Tram, por ejemplo. Un POT que piense a fondo en la región, en el tema turismo también. Bogotá no tiene donde tener recreación, así no sea de nuestro POT como tal, sí tener previsión de zonas de recreación con acuerdos y con convenios que venimos firmando con municipios vecinos. Si va a haber el parque de recreación que estamos trabajando en San Rafael, en Tominé. Es un POT que tiene que tener un carácter muy regional, y yo creo, Manuel, que es que tenemos que ir tomar cada vez más en serio el tema de una institucionalidad para la planificación regional. Llame la área metropolitana, como la tienen ya muy desarrollada Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, o llamémosla cualquiera otra, la ley prevé varias opciones, pero definitivamente necesitamos darle institucionalidad a la ciudad-región, porque Bogotá ya no es Bogotá. Ya por fuera hay 1.400.000 habitantes, por dentro tenemos 8 millones, pero el crecimiento grande se va a dar por fuera. Esto no quiere decir, y por eso empecé por ahí, que el POT debe tener todo el esfuerzo en renovación urbana, en evitar el crecimiento desproporcionado, y si se crece, la expansión que es necesaria sea densa, compacta, cercana a escala humana, no expansión en baja densidad, no expansión en condominios que consumen 10 veces más hectáreas de sabana, porque nuestra ciudad tiene 200 habitantes por hectárea y estos condominios que puede haber en la sabana, en municipios vecinos, son de 20 habitantes por hectárea, gastándose 10 veces más sabana, que toda es muy valiosa. Es un POT también que tiene que tener una trascendencia muy fuerte en los equipamientos. El alcalde ha venido insistiendo, el alcalde Peñalosa, que una meta fundamental es la igualdad de calidad de vida de los ciudadanos, entendiendo la igualdad de calidad de vida no como igualdad de ingresos, sino como igualdad de oportunidades. Y por el tema de las oportunidades pasa directamente el tema de equipamientos, oportunidades de salud de calidad, oportunidades de educación de calidad, oportunidades de espacio público, de parques para todos, de parques deportivos, de parques para los niños, para los ancianos, equipamientos para el adulto mayor. Hablábamos en estos días, precisamente en esta diagnóstico, revisando cifras, que ya para el año 2020, que eso es ya, vamos a tener cerca de 1.200.000 bogotanos de más de 60 años. Entonces, el reto que tenemos en equipamientos para adulto mayor y una ciudad amable para adulto mayor es gigantesco. Es una ciudad que tiene que prepararse para unas nuevas realidades. En el tema de vivienda, por ejemplo, hay una cifra que es muy interesante estudiar, y es que Bogotá hoy en día tiene 3.2 personas por hogar, o sea, algo más de tres personas en promedio viven en cada casa, viven en cada familia. Pero esto se viene reduciendo de manera importante, y al año 2050 vamos a tener solo 2 personas y media, 2.4 exactamente, personas en promedio por cada casa. El solo hecho de bajar de 3.2 a 2.4 nos implica 1.400.000 viviendas nuevas en 34 años. Que esto, para entender la magnitud, comparado con lo que tenemos hoy en día, que es 2.600.000, es una cosa gigantesca, es un reto grandísimo. Obviamente serán viviendas más pequeñas porque vive menos gente, pero también una sociedad, en la medida que se enriquece, digamos que va creciendo la clase media, pues demanda muchos edificios adicionales a la vivienda, porque hay más demanda de gimnasios, de restaurantes, de cafeterías, de cafés, etcétera. Entonces, en ese tema, pues es otro tema bien importante. Pero hay uno fundamental y que quiero darle toda la trascendencia. Es la estructura ecológica principal articulada también con la región. Este POT pretende, el alcalde Peñalosa ha venido trabajando en eso desde el principio, generar todo un anillo ambiental que una los cerros orientales con el río Bogotá por el norte y el río con los cerros en el sur por el río Tunjuelo y el río Pucha. Darle toda la importancia a la recuperación de los 15 humedales, la importancia a la recuperación de las quebradas. Un POT que tiene que tener como eje principal esa armonía en la que nosotros siempre hemos creído, siempre hemos creído en el equilibrio y que es posible articular el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental. Creemos que no son opuestos, que son dos caras de la misma moneda y que hay que articularlos y que eso es posible. Y el río, pues siguiendo con el río, creemos que coordina pues con todo esto que hablamos de la región, que el río Bogotá tiene que dejar de ser el borde de la ciudad y convertirse en el eje de la región. Cuando ya decimos que por fuera tenemos 1.400.000 y va a haber 4 millones de habitantes probablemente al año 2050, pues el río tiene que volverse el eje de la ciudad-región, el eje de la ciudad metropolitana, como sucede en las grandes ciudades del mundo, como sucede en París o en Londres o en las ciudades latinoamericanas que tienen el río como algo fundamental de su estructura. Y hay otro tema que no quiero dejar, Manuel, por fuera, y es que este POT quiere dar un salto muy grande en el tema de la ruralidad. Este POT quiere llevar al mismo nivel de detalle la cartografía, los planos y la planificación de los asentamientos que existen en el Sumapaz y de las estructuras que tenemos de suelo, para tener claro a un nivel de mucho más detalle las tierras que son aptas para conservar, que hay que respetar, las que sí se pueden usar en temas agropecuarios, las que no, entre otras porque pues con esta bienvenida paz que todos anhelamos tanto, pues tenemos que cuidar también del Sumapaz, que va a tener una nueva dinámica seguramente con esa cantidad de atractivos naturales que tiene, pues va a ser mucho más visitado, pero eso también hay que hacerlo con precaución y cautela para no generar daños. Eso es como un poquito de todo.
Sí, no, porque el tema pues es muy denso y seguramente vamos a tener mucha información de este POT. Yo le quiero preguntar dos cosas concretas. La primera, ¿Plan Zonal del Norte ya está listo el decreto o todavía no sale?
El Plan Zonal del Norte, el Lago de Torca, Manuel, aspiramos a firmarlo la semana entrante. Nosotros lo hemos hecho al milímetro, revisando todos los temas urbanos, los temas ambientales, la concertación con la CAR, la concertación con Secretaría de Ambiente, con las autoridades financieras. Entonces, digamos que ya estamos absolutamente listos y la semana entrante, a más tardar la siguiente, estará sancionado.
Y la segunda, hay una información que está en las redes que dicen que ustedes van a intervenir la Universidad Nacional frente al proyecto del CAN. ¿Qué de cierto hay en esto?
Eso, le agradezco mucho que me haga la pregunta, porque eso es absolutamente falso, falso. El CAN, que es un proyecto de la Agencia Nacional Inmobiliaria, Virgilio Barco, solo ha tenido una primera y única radicación oficial en planeación, que fue el año pasado, en el 2016. Y desde ese momento, desde la primera radicación, quedaron excluidos los predios de la Universidad Nacional que están en ese cuadrante, digamos. El CAN que se está discutiendo, que nos presentó el Gobierno Nacional, porque este es un proyecto del Gobierno Nacional, que está muy avanzado, no tiene los predios de la Universidad Nacional dentro de la delimitación del plan.
Para que la gente le quede clarito, para que no se deje meter mentiras. Pues,
sí, señor.
Doctor Andrés, vamos a estar, todavía tampoco se han presentado, ¿a usted le toca presentar el proyecto de la Van der Gamme?
Eso va en el POT, y va su primer paso oficial es precisamente la presentada ante la CARI y el Ministerio, que son las autoridades ambientales. Como usted bien lo sabe, nosotros ahí hacemos una propuesta de rediseño, pero ellos son los que deciden. Pero ya que me pregunta sobre el tema, solo quiero dejar una, dos afirmaciones, porque también se ha dicho mucha cosa que no es cierta. Es que nuestra propuesta de reserva modificada Thomas Van der Gamme, incluyendo la ruralidad, la reserva tiene 1.400 hectáreas y al lado de Bogotá, hacia el noroccidente, tiene otras 2.300 hectáreas que están hoy en día como rurales. O sea, reserva más área rural tiene 1.400 más 2.300, 3.700. Lo que quiero precisar, Manuel, es dos cosas. Primero, nuestra propuesta tiene un 87% más de área verde pública que lo que tiene la propuesta de hoy en día, en caso de que se urbanizara el área de expansión, que lo podemos hacer en el POT. Segundo, nuestra propuesta integral de ajuste, de rediseño de la reserva, no va a urbanizar ni un metro más. Es más, urbaniza un 9% menos de lo que se podría ir urbanizando, dejando la reserva como está y dando la expansión a la zona, las 2.300 hectáreas. Entonces, a mí me gustaría mucho que este tema se despolitice y se lleve a lo técnico, porque el ARCAR, después de que se declaró la reserva, contrató 4 estudios ambientales con el Von Humboldt, con la Universidad Nacional, con el doctor Perry y otro con Chisacar Remolina. Y nuestra propuesta cumple con todos esos objetivos, es más, cumple con los mismos objetivos planteados por el doctor Van der Gamme. Pero, ¿por qué proponemos, que nos preguntan, por qué propone entonces rediseñarla, si va a dejar más verde público y se va a urbanizar menos? Por una razón muy clara, por eso me extendí. Porque nosotros sí creemos, Manuel, que es fundamental el primer punto que toqué, articular la ciudad con la región. Nosotros creemos que podemos hacer una excelente reserva Van der Gamme, pero permitiendo que se conecte la 170 Cota, permitiendo que se conecte la Boyacá a Chía, permitiendo que se haga la avenida longitudinal de Occidente. Y finalmente, nuestra propuesta de hacerla integral va a ser igual a Lagos de Torca, Post Norte, donde podemos lograr el gran éxito, que para mí sería el gran éxito para el medio ambiente, y es que además se concrete ya, porque saldría gratis. No habría que salir a comprar la tierra, sino que saldría gratis como cargas que tienen que aportar los dueños de la tierra.
Pues, doctor Andrés, muy amable por estar aquí en La Movida, mucha explicación, mucha claridad frente a tanto tema, y yo sí prefiero enterarme bien, porque veo que lo que usted dice, políticamente están utilizando mucho esta situación. Muy amable por estar aquí en La Movida, y esperamos seguir aclarando de todas estas cosas.
Con el mayor gusto, cada que necesite estoy pendiente. Que estén muy bien, muchas saludos para todos.
Muchas gracias.
La Contraloría de Bogotá es la entidad